Acaba de aprobarse la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué evaluación hace el ministro Olescar?
Bueno, nuestra evaluación es muy positiva en este sentido. Para nosotros el sistema, la reforma del sistema de salud ha avanzado hasta el punto que la ley que los diputados ya han aprobado y está yendo al Senado la semana que viene, la segunda ley de la reforma que integra a todos los jubilados al Sistema Nacional Integrado de Salud y que entonces junto con los activos que ya están integrados del periodo pasado universaliza el sistema. Se han firmado acuerdos salariales con todos los gremios médicos, tanto en el sector privado como en el sector público. Se ha avanzado en el cambio del modelo de trabajo y por lo tanto teníamos encapsulado un problema. Había un problema pequeño desde el punto de vista de todos los acuerdos y avances que tiene la reforma, pero muy importante por el impacto que tenía sobre el sector que es de Montevideo, de ACE, Montevideo y zona metropolitana, que había generado un retraso de unas 4.000 operaciones en todo el país, unas 2.000 entre el Pereira y el Maciel, unas 2.000 distribuidas en todo el resto, 20% de ellas de gravedad, incluso 39 niños con defectos congénitos que habían pasado el año de vida, que es el tiempo en el cual es necesario operar de dichos defectos. En ese sentido, encapsulado ese problema, nuestra respuesta fue una respuesta de emergencia sanitaria anestésico quirúrgico, ¿no? No es una ley de emergencia sanitaria, es una ley de emergencia sanitaria vinculado a la actividad anestésico quirúrgico y no por los cirujanos, sino particularmente por los anestesistas. Obviamente los cirujanos, como lo han demostrado en cartas que nos han enviado, por más voluntad que tuvieran de realizar las operaciones, no lo pueden hacer si el equipo de cirugía, el equipo anestésico quirúrgico no está completo. En función de ello, esta ley nos da tres herramientas. La primera herramienta es recursos presupuestales, que el artículo 720 de la ley de presupuesto que aprobó el Senado y que diputados trata el lunes que viene, o sea que ya va a ser un hecho también, da 200 millones de pesos que el Ministerio de Economía y Finanzas dispone para tratar la emergencia sanitaria, y eso nos permite, bueno, desde sacar los atrasos a través de derivaciones a otros hospitales públicos, ya sean pagando sobresueldos a trabajadores públicos que están en hospitales del interior, en el Banco de Seguros del Estado, en la sanidad militar, en la sanidad policial, etcétera, o incluso derivando en algunos casos, como se ha hecho, al sector mutual, digamos, ¿no?, al sector privado. O sea que lo primero es la dotación de los recursos. Lo segundo es el artículo 2, que amparado en el artículo 36 de la Constitución, claramente constitucional, ¿no?, que privilegia el derecho a la vida sobre todos los demás derechos, genera la obligación de trabajar en los servicios de salud del Estado en hasta un 20% de las horas de casa del sector privado. Allí, digamos, obviamente, como dice la norma, en caso de que las personas aduzcan causa de fuerza mayor para no trabajar, eso está bien, y en caso de que no aduzcan causa mayor y no vayan, sus antecedentes pasan a la Comisión Honoraria de Salud Pública, creada por la Ley Orgánica de Salud Pública, que es quien trata todos los incumplimientos del personal profesional. Y esta puede tomar resoluciones respecto al incumplimiento de una norma legal y constitucional. Pero en tercer lugar, que yo creo que también el hecho de que el presidente Mujica el martes haya lanzado la idea de la emergencia sanitaria y luego en la tarde yo haya hecho algo similar y hayamos puesto la emergencia sanitaria en la opinión pública ha generado ya ciertas reacciones de profesionales anestesistas que no integran la cúpula de la organización sindical, pero sí la base, porque recordemos que ¿cuál es el problema? El problema es que estos funcionarios son miembros de una comisión de apoyo. Es un organismo privado creado en los años 90, muy perverso desde el punto de vista de que trabajadores que trabajan para el sector público se amparan en el derecho privado, pero no por un contrato temporal como este nuevo presupuesto, sino por un contrato definitivo, y por tanto no tienen la obligación de realizar el trabajo. La idea es que muchos de estos ya están en sus organizaciones, Pereira, Maciel, manifestando su voluntad de tomar guardias, no con la lógica de las 60 horas a 112.000 pesos, que no se había presentado nadie, en Montevideo sí 36 personas en el interior del país, pero sí tomar guardias de 24 horas, guardias de 12, horas de retén, que son horas que uno realiza en su casa, pero es llamado en caso de que haya una urgencia, así, distintas modalidades que ya se está planteando, y entonces uno aspira a que eso vaya llenando, digamos, la cuestión, que vaya permitiendo recuperar los atrasos con las derivaciones al resto del sector público o al sector mutual, y finalmente el artículo 2 termine siendo un factor de organización de la emergencia, pero no tenga que ser utilizado salvo excepcionalidades.
Bien, la oposición en el debate parlamentario apuntó buena parte de su argumentación al hecho de que este proyecto de ley prevé una cuota obligatoria de cumplimiento de horas a los anestesistas quirúrgicos. ¿Qué respuesta hay a eso?
Sí, es así, es exactamente así. Y esto es una emergencia sanitaria. El artículo 36 de la Constitución permite la limitación de un derecho, que es el derecho al trabajo libre, cuando el derecho a la vida está cuestionado, y nosotros creemos que un retraso de 4.000 operaciones acumulado y acumulable, si este problema no se resuelve, cuando vienen los peores meses del año en materia de dedicación de horas, porque vienen las licencias, etcétera, es importante, es muy relevante. El argumento de que es un problema de oferta y demanda para nosotros no es un argumento de recibo, esto es un problema de ética profesional. ¿Y por qué? Porque la diferencia salarial entre el sector público y el sector privado es igual en anestesistas, en urólogos, en traumatólogos, y por lo tanto otras especialidades podrían tener la misma actitud y no la han tenido, por lo tanto, otra vez, repito, está encapsulado en la cuestión de anestesia, por lo tanto la obligación es una obligación moral y de ética nuestra. Obviamente nosotros sabemos que el problema hay que resolverlo en el mediano y largo plazo. Esto resuelve la emergencia y por eso es por 120 días. ¿Qué medidas hemos tomado en el mediano y largo plazo? Bueno, le hemos pedido a la Universidad de la República que cree una segunda cátedra de anestesiología de manera ramificarla a la formación, que no ponga cupos al ingreso dentro de las posibilidades que la universidad tiene de formación. También estamos trabajando en que algunos procedimientos de anestesia de baja complejidad, sobre todo los que están vinculados afuera del LOC, tomografías, resonancias, fibrocoloscopía, puedan ser hechos por otros profesionales médicos, como los intensivistas, por ejemplo, o residentes de anestesia, pero que no hayan terminado el total de la residencia, una especie de título intermedio, que se lo planteó Mujica a la cátedra, y la cátedra lo vio. Como nosotros estamos trabajando en eso. Entonces, en la medida que esas soluciones de mediano y largo plazo van llegando, queremos sacar la urgencia y poner a cero esto, y la ley va hacia ese objetivo.
Usted se refirió, y la ley lo contempla, una partida extra presupuestal de 200 millones de pesos.
De hasta
200 millones de pesos para resolver estos 4.000 casos de pacientes que su situación se ve retrasada. ¿Hay un estimativo de plazo en que se puede normalizar 120, la situación?
Sí, los 120 días son un plazo adecuado para normalizar la situación, usando todas las herramientas al mismo tiempo, ¿no? Las derivaciones al sector público, algunas derivaciones al privado, bueno, las horas, entre el Pereira y el Maciel se habla de unas 10.000 horas de anestesia necesarias para esto. Bueno, usando todas las herramientas al mismo tiempo, estimamos que en los 120 días el problema del atraso relevante, digamos, porque atrás operaciones también hay en el sector privado, producto de que el sistema empieza a crecer, cada vez hay más niveles de atención y las instituciones se van adecuando a ese crecimiento, o sea, también hay atrasos, pero no hay atrasos de emergencia. Para llegar a niveles normales de funcionamiento, los 120 días es un plazo adecuado.
Bien, y para culminar, ¿qué mensaje le daría el Ministro de Salud a estos 4.000 pacientes que aguardan y que han sido, digamos, las víctimas de esta situación?
Bueno, yo creo que el mensaje que le daría es que nosotros hemos hecho enormes esfuerzos por conseguir profesionales que trabajen bajo diferentes modalidades, pagando 112.000 pesos por mes, que es un salario que para este país es muy relevante. Hemos hecho esfuerzos de contratar individualmente, de llamar de la comisión de apoyo, no hemos tenido éxito, y hoy, frente a la gravedad de la situación, nuestro mensaje es: nosotros priorizamos los derechos de los usuarios y frente a esto declaramos la emergencia sanitaria, y si tenemos que obligar a trabajar lo haremos, si preferimos no hacerlo, que se resuelva por la disponibilidad de los profesionales, pero el mensaje es, frente a la gravedad de la situación, la respuesta fue la emergencia sanitaria, anestésico-quirúrgico.
Bien, ¿y cómo queda planteada la situación, la relación entre el Ministerio y los anestesistas quirúrgicos? ¿Quedan puertas abiertas de diálogo?
Nosotros siempre pusimos puertas abiertas de diálogo, hasta el punto que, repito, en la mayor parte de los temas hay acuerdos salariales que no hubo en el periodo pasado, y la relación con los gremios médicos está muy fortalecida respecto a la conflictividad del periodo pasado. pero y con los anestesistas lo mismo. Lo que necesitamos es primero resolver esta urgencia y por lo tanto apelamos a todos los anestesistas que sabemos que tienen voluntad de resolver esta emergencia sanitaria y también apelamos, digamos, a que su dirección cambie los criterios de negociación y también incluso cambie el lenguaje de la negociación. Pero apelamos sobre todo a los anestesistas, a los 120, 140 que están en comisión de apoyo, que una vez recuperado el atraso podamos discutir otras formas de relacionamiento contractual que sean más adecuadas que esta situación media perversa de ser funcionarios públicos pero regirse por el derecho privado.